Y permitidme, Ignacio Pablo de Santiago, que salude a Alexander Munz. Señor Munz, buenas noches, buenas tardes ahí en Washington.
Buenas noches, buenas tardes.
Es profesor de OBS Business School, ex asesor del presidente del Banco Mundial y autor del libro Globalism versus Nativism. Señor Munz, ¿qué va a suponer desde su punto de vista, y si se puede sintetizar desde luego, el cambio, la nueva administración de la Casa Blanca para la economía estadounidense y para el resto del mundo? ¿Acaso quizá centrándonos en la perspectiva europea?
Bueno, quería solo, gracias por la invitación, solo quería a apuntar que fui asesor del presidente del Banco Mundial en Washington. Está muy claro que Biden tiene como prioridad en los primeros 100 días conseguir que el Congreso apruebe el paquete de estímulo para luchar contra COVID, el paquete de 1,9 billones de dólares, donde están incluidas ayudas pues para las personas, con los cheques de $2,400, ayudas para los estados y los municipios, cuyas finanzas están muy golpeadas por COVID-19, ayudas para el sector sanitario y ayudas también para las empresas, ¿no? Después tiene el otro paquete más ambicioso en cuanto a invertir 1,7 billones en infraestructuras y energéticas y de transporte, pero en clave medioambiental, que a su vez desaten otros 5 billones de inversiones del sector privado, pero este otro paquete es un 1,7 billones a invertir en 10 años, ¿no? Aquí la cuestión clave es si va a lograr pues algún voto republicano, porque estos grandes paquetes se aprueban con mucha dificultad, simplemente con una mayoría de un voto en el Senado. Y sí, su gabinete pues va a ser aprobado, sus miembros de su gabinete van a ser aprobados, pues tiene una mayoría de uno, con una mayoría de uno se aprueban los miembros del gabinete, pero estos grandes paquetes pues cuesta aprobarlos, que no diría que es imposible, pero necesita algún voto republicano, incluso puede perder algún voto demócrata de algún senador de demócrata de un estado rojo, ¿no?, de un estado republicano. Y para mi entender, el impeachment es absolutamente innecesario, una pérdida de tiempo. Trump va a estar toda su vida defendiéndose de acusaciones en los tribunales en Nueva York. Por lo tanto, los republicanos que quieren que haya una cierta cooperación están diciendo dejemos el impeachment, que lo único que hace es retrasar. Por mucho que los líderes demócratas digan que pueden hacer varias cosas a la vez, el funcionamiento del Senado es uno que realmente impide que se esté haciendo un impeachment y al mismo tiempo aprobar todo esto lo que estoy diciendo, ¿no? Confirmar el gobierno de Biden y los paquetes de estímulo y el de infraestructura.
Claro, es interesante esa mirada, esa perspectiva, esa conexión entre cuestiones que tiene que ver con la política y la necesidad de sacar estos proyectos adelante, ciertamente. Y estábamos comentando, señor Munz, hace un rato en la tertulia, aquí en el programa, cómo las cosas sustancialmente no cambiarán demasiado, ni con respecto a China y la guerra comercial, ni con respecto a Europa y los aranceles, aunque se supone que vayan a mejorar la relación entre Europa y Washington, singularmente entre Gran Bretaña y Washington.
Bueno, yo creo que yo soy ciudadano tanto de España como de Estados Unidos, y para mí pues también hay algunos factores que me entristecen un poco, ¿no? Sobre todo pues estamos todos muy contrariados por lo que pasó con el asalto al Congreso y la visión que se da de Estados Unidos en el resto del mundo. A ver, yo creo que hay que poner las cosas en una perspectiva, ¿no? Yo soy profesor de Economía Internacional y es verdad que ha aumentado mucho el comercio con China, pero lo que es la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea es la relación económica más profunda del mundo de largo. Es las inversiones productivas, las fábricas, ¿no? Por ejemplo, pues las fábricas de BMW o de Mercedes o de Volkswagen en Estados Unidos, el stock, lo acumulado de inversión extranjera directa de la Unión Europea en Estados Unidos es 8 veces más que lo que tiene de inversión la Unión Europea en China y en India juntos. Y al revés, lo que tiene acumulado de inversión Estados Unidos, el stock de inversión directa extranjera de Estados Unidos en la Unión Europea, es 3 veces más que lo que tiene invertido Estados Unidos en toda Asia, que incluye China e India. Entonces, y estos stocks de inversión extranjera han aumentado respectivamente un 300 y un 500% en los últimos 19 años. Es verdad que si los políticos no se entienden, pues hay fricciones, pero pongamos las cosas en perspectiva. A mí lo que me ha dolido un poco es que la Unión Europea, la Comisión, las últimas semanas ha tomado varias decisiones sabiendo que por fin, después de que la Unión Europea y Europa y el mundo ha querido un presidente multilateralista durante 4 años y nos hemos estado quejando que no había un presidente multilateralista, pues 5 días después de que gana Biden, la Comisión Europea aplica aranceles a la exportación de aviones, de piezas de aviones y de productos agrícolas de Estados Unidos. Es verdad que amparada por un fallo de la OMC, en el caso de las subvenciones a Boeing, pero también es verdad que la OMC encontró culpable a la Unión Europea de dar subvenciones ilegales a Airbus, ¿no? Entonces, esto se podría haber reconducido. Y así, otra medida que tomó la Unión Europea es, a pesar de los ruegos de la administración Biden, hacer un acuerdo de inversiones con China el 31 de diciembre, que Biden se lo dijo, a ver, esperemos, esperen un poco y trabajamos juntos respecto a China. Mientras que, en cambio, Estados Unidos, en los últimos días de la administración Trump, irónicamente, no aplicó aranceles a las exportaciones francesas de varios productos, aunque Francia volvió a recaudar la tasa digital, y creo que aquí también, para mí el gran problema es China, es el desafío estratégico de China. Y Biden va a ser duro, porque es que China está infiltrando las instituciones de Estados Unidos, está robando propiedad intelectual y secretos tecnológicos de una forma que no son mis cifras. O sea, la FBI tiene 2.000 investigaciones abiertas y está abriendo una investigación cada 10 minutos por robo de tecnología por parte de China a Estados Unidos. Y aquí
por Biden va a ser... Si me dejáis interrumpir un segundo, simplemente... Sí, sí, sí. Simplemente desde el
Pablo,
por asumir yo la posición de la Unión Europea, pero por hablar desde Bruselas, el trabajo de la Unión Europea no es dejar satisfecho ni a Biden ni a los votantes norteamericanos. Esto es una negociación, es una cuestión de fuerza. Los aranceles se han puesto con diferentes presidentes a lo largo de la historia de Estados Unidos. Estados Unidos había puesto aranceles a la Unión Europea. Si queremos reconducir la situación, se va a reconducir, pero desde una posición de igualdad. Lo que no haces en medio de esto es regalarle a quien va a ser posiblemente tu socio durante una serie de años la posición de entrada, sobre todo cuando los mensajes de Biden y de su administración en el equipo de transición durante todas estas semanas desde noviembre han sido no comprometerse absolutamente a nada con la Unión Europea, a nada, ni siquiera a una visita formal.
No estoy de acuerdo.
Pero esto no es una cuestión de dudas.
Biden, Biden, si me perdona, pero disculpa, yo sigo aquí en Estados Unidos, incluso le he tratado yo a Biden. Biden ha dicho varias veces que prioriza una profundización de la relación con la Unión Europea a ese acuerdo de libre comercio que tanto deseaba el Reino Unido con Boris Johnson y que Boris Johnson esperaba que tendría Trump, que tendría Trump en la Casa Blanca. Y lo que he dicho es un hecho. Es decir, la Unión Europea sin el Reino Unido, pues desgraciadamente, hemos perdido a un país, pero tengan en cuenta una cosa. Las democracias, nunca ha habido una guerra entre dos democracias. Y China, desde tener 1 millón de uigures encerrados en campos de reeducación, donde además elaboran productos, y ya se ha dicho Estados Unidos que no les van a importar, desde cómo está amedrentando militarmente a los países del mar del sudeste asiático, como Vietnam, como Malasia, como Taiwán, porque dice que todo el mar de China meridional es suyo, desde cómo está tienen maniobras militares Rusia y China en el mar Báltico, la actitud de China siendo tan hostil, y que Biden se lo diga, esperen un momento, esperen que yo sea presidente para que el tema de China vamos a trabajar juntos. Los temas de China, de propiedad intelectual, de robo de propiedad intelectual, de forzar
Estados a Unidos a nunca ha esperado a la Unión Europea para actuar ni con China ni ningún otro país. Aquí la Unión Europea...
No es verdad, en la época de Obama se trabajaba juntos, en la época de Obama se trabajaba juntos respecto
Estados
a China.
Estados Unidos decidía... Y luego informaba, pero no trabajaban de la mano, ni esperaban ni nada. Desde el acuerdo con Irán a China o cualquier otro. Entonces, en ese sentido, Europa nunca va a ser la prioridad de la administración
Biden. Yo creo que, con todos mis respetos, se equivoca, porque Obama, con Obama en Estados Unidos logró que hubiera unas sanciones contra Irán. Con Obama, Estados Unidos trabajó con sus aliados para que se hubiera unas sanciones sobre Rusia por su anexión de Crimea y por su financiación de milicias que ocuparon y aún ocupan Ucrania. O sea que le acabo de dar dos ejemplos con un presidente reciente, Obama, de que los Estados Unidos trabajó con la Unión Europea. Si algunas personas se tienen una manía a Estados Unidos que no pueden ni ver la realidad, pues yo se lo disculpo, pero a mí no me dé lecciones de historia porque tengo un doctorado en historia contemporánea.
Pero yo lecciones, y Estados Unidos yo de la Unión Europea veces, que le puedo dar unas Estados cuantas porque Unidos, creo que es un tema que no controla.
Bueno, pues lo siento mucho que tenga usted una disposición tan mala cuando esto
no, hombre, va a ver, de elegir
a un presidente
que yo conozco,
que es una persona que tiene 78 años, Estados Unidos está traumatizada y enemistad con Estados Unidos, esta furia contra Estados Unidos expresada por usted es precisamente lo que me hizo a mí dejar furia, España, porque es
creo
muy triste,
que no sabe de lo que está hablando, qué furia.
Que tenemos un presidente multilateralista después de que hemos aguantado a Trump 4 años. Yo lo único que digo es que la Unión Europea está haciendo algunas medidas, como el acuerdo con China, como aplicar aranceles 5 días después de que Trump pierde ante Biden. Lo único que estoy diciendo es que las medidas de la Comisión Europea que está tomando no son precisamente la mejor manera de incentivar a un Biden que tiene muchos frentes abiertos internos. Tiene muchos frentes abiertos internos, Biden.
Señor
tiene COVID,
Mons.
Tiene una mayoría en el Senado escueta, digo, no es la mejor manera. Además, es un presidente que no se va a poder elegir, presentar otra vez en 4 años porque será demasiado mayor. Y un presidente de Estados Unidos tiene muchas cosas que compiten por su atención. Lo único que he intentado, y le he dicho a otros, me dice que nunca ha habido, que Estados Unidos siempre se ha puesto delante de la Unión Europea. Y le he dado 2 ejemplos. Las sanciones contra Irán, negociadas en el acuerdo P5+1, negociadas incluso con Rusia y con China y con la Unión Europea y consensuadas bajo Obama. Y le he dado otro ejemplo, como las sanciones contra Rusia, aún vigentes y negociadas también con la Unión Europea bajo Obama.
Señor Mons, no, termine la frase, pero es que nos estamos yendo
el tiempo. Me duele porque su corresponsal o la persona que está hablando me dice que nunca Estados Unidos, siempre va por delante Estados Unidos. Yo le he dado 2 ejemplos, le podría dar más.
Créame, no vamos a establecer aquí un debate, créame, señor Mons, que sin dudar, evidentemente, de su cualificación y entre otras razones, esa es la razón por la cual está con nosotros en el programa, la persona con la que estaba debatiendo, Pablo Rodríguez Suárez, tiene una trayectoria, un prestigio, un conocimiento de Europa y las instituciones europeas que es muy, muy superior a lo que parece usted que usted valora en virtud del debate que están teniendo. Pero que eso no es una cuestión.
Yo también tengo una trayectoria, ¿entiendes?
Sí, no, lo sé. Por eso está aquí, pero vamos.
Soy el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo también he trabajado en las instituciones europeas. Yo estoy completamente comprometido con la integración europea. Pero eso no me quita el derecho de. Usted me está haciendo una pregunta y que me digan que yo no. Como ha dicho dicha persona, que yo no sé las cosas, etcétera. Escuchen, yo he trabajado en Alemania, he vivido en Alemania, hablo alemán. La reunificación de Alemania es el tema de mi tesis doctoral. Por lo tanto, creo que frases fáciles, si se quiere precisamente reconducir una relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, que como he dicho, es la más profunda económicamente del mundo, de largo, pues hay ciertas acciones que se pueden tomar. Y para mí las que ha tomado la Comisión Europea después de ganar Biden eran innecesarias.
Señor Mons, tenemos que terminar la conversación.
He interrumpido diciendo que Biden precisamente quiere priorizar la relación con la Unión Europea sobre el Reino Unido, que era algo que esta persona estaba diciendo que no es correcto, por eso también lo he dicho.
Bueno, quedan claros los puntos de vista, no quiero que esto se convierta, aunque es interesante desde luego la confrontación entre las personas que conocen el territorio que tocan, pero no quería que se convirtiera esto en un enfrentamiento. Le agradezco muchísimo de verdad, profesor, que haya estado con nosotros. Recuerdo, profesor de la Business School, ex asesor del presidente del Banco Mundial, autor del libro Globalism versus Natism. Le agradezco mucho de verdad haber estado con nosotros hoy en el programa. Buenas noches, buenas tardes ahí en Washington. Faltan 6 minutos para las 10. A mí me hubiera gustado, espero que tengamos algo de tiempo de tocar el tema de las pensiones ya al margen de todo esto. Pablo, te agradezco la batalla, el debate.
Un placer.
En fin, pero yo creo que de estas cosas todos terminamos aprendiendo, ¿no? Hasta que ya entramos en decir en lo de y tú más y yo más y esto. Pero bueno, que seguimos. Vamos con un poquito de publi y después, si nos da